8:43 de la mañana, entramos ya en la recta final del programa y hoy vamos a hablar con José Manzaneda. Él es periodista, miembro de un proyecto llamado Cuba Información. Algunos de ustedes ya lo conocerán, otros no. Bueno, pues es un proyecto que desde aquí, desde Euskal Herria, también desde el corazón de Europa, trata de romper el cerco mediático, en concreto en torno sobre todo a la revolución cubana, aunque lo mejor será que nos lo cuente él directamente en primera persona. Lo tenemos ya al otro lado del teléfono, así que le saludamos. Según don José.
¿Qué tal, Egunon?
Bueno, si te parece, para empezar, como primera pregunta, ¿de qué manera resumirías la función de Cuba Información como medio de comunicación?
Bueno, Cuba Información, su eslogan es ser una brecha en el bloqueo mediático a Cuba. Entonces, su objetivo es doble. Por un lado, lo que tratamos es de dar claves informativas a la gente para desmontar la información que dan los grandes medios, los grandes oligopolios de la información acerca del tema Cuba. Y por otro lado, lo que tratamos es de acercar aquellas realidades de Cuba que por lo positivo en el campo de lo social, fundamentalmente, pues generalmente en los grandes medios no aparecen, ¿no? O sea, existe una política, pues básicamente de censura, sobre todo aquello se produce en Cuba con un cierto grado de éxito, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un poco el doble objetivo que tiene Cuba Información, que nació en mayo del año 2007, de la iniciativa de la Asociación Euskadi-Cuba, pero que desde el primer momento se convirtió en una herramienta del movimiento de solidaridad con Cuba a nivel internacional. Y de hecho, bueno, pues ahora hay personas de numerosos países del mundo, ¿no?, que trabajan en el proyecto. Prácticamente hay 100 colaboradores en, pues qué sé yo, desde el Estado español, Europa, numerosos países de América Latina, por supuesto de Cuba, ¿no? Ese sería un poco el resumen de lo que somos.
Ese sería el resumen. Y en relación con este resumen, José, con la primera pregunta, la segunda, ¿cómo nos pintan los medios de comunicación de masas, los grandes medios de comunicación, la realidad de Cuba? ¿Qué parámetros, en qué cosas suelen incidir para desvirtuar esa realidad?
Bueno, yo mencionaría en primer lugar una especie de gigantismo informativo, porque Cuba, que es un país pequeño, de eso que se ha venido a llamar el tercer mundo, ¿no?, un país que tiene un poder económico bastante limitado y que no supone ninguna amenaza para nadie, tampoco para Estados Unidos, que no sea una amenaza simbólica o ideológica, ¿no? Sin embargo, a pesar de no producir acontecimientos informativos espectaculares, como pueden ser, pues qué sé yo, los grandes hechos dramáticos que tanto abundan en otras realidades. Sin embargo, sobre Cuba hablan prácticamente todos los días en los grandes diarios de referencia o en los canales de televisión o en las tertulias, etcétera. Existe una especie de ansiedad por destruir el sistema político y social que existe en Cuba, que por supuesto no es perfecto, nadie está diciendo eso, pero desde luego es el sistema que han construido el pueblo cubano. Y lleva 53 años tratando de perfeccionarse, de corregirse, y bueno, ahora está en un momento realmente importante de su historia revolucionaria, ¿no?
Uh-huh. Para hacer frente a todo esto que nos comentabas ahora, ¿utilizáis principalmente material, eso parece, cuando entras a la página web, por lo menos lo que destaca es el material audiovisual que tenéis con vídeos bastante didácticos, ¿no?, sobre la realidad cubana?
Sí, el producto comunicativo estrella, por así decir, de Cuba Información son los vídeos. Producimos vídeos de análisis sobre la información que dan los grandes medios acerca de Cuba. Generalmente analizamos pues una noticia o incluso el tratamiento informativo a un hecho ocurrido en Cuba, pues por una serie de medios en un espacio de tiempo determinado. Y sobre todo lo que utilizamos es la comparación, es decir, cómo esos mismos medios a los emigrantes cubanos, emigrantes económicos que llegan a Estados Unidos buscando un mejor futuro les llaman exiliados, y cómo a los espaldas mojadas de México o los balseros haitianos pues son emigrados económicos en busca de un futuro mejor, ¿no? Bueno, siempre tratamos de ver qué lenguaje utilizan en el caso de Cuba y en el caso de otros países de la zona. Finalmente, tratando de demostrar que detrás del lenguaje, detrás de las técnicas de la manipulación informativa, hay un objetivo claro, ¿no?, que es el de la agresión, de la agresión política hacia un proceso como es el de la Revolución Cubana.
José, yo te tengo que decir personalmente que suelo seguir de vez en cuando con bastante interés pues esas noticias que colgáis en Cuba Información, en cubainformacion.tv, vídeos que suelen ser realmente interesantes, igual para que la gente se sitúe, para que la gente entienda qué tipo de vídeos realizáis, cómo hacéis frente a esa desinformación. Igual podríamos poner algún ejemplo, y a mí me viene a la memoria el último vídeo que visualicé yo, que era un vídeo... precisamente lo veíamos, no sé si se colgaba hace una semana, hace dos, en relación con Guantánamo. Se hablaba mucho en los medios de comunicación sobre Guantánamo, sobre posible cierre o no por parte del gobierno de Estados Unidos, etcétera, y sacabais a la luz unos datos precisamente sobre la isla del Caribe, sobre Cuba, de Guantánamo. Cuéntanoslo tú mejor.
Sí. El título creo que era ¿qué mencionar de Guantánamo? Eso el es. Centro de torturas de Estados Unidos o la baja mortalidad infantil, ¿no? Realmente es realmente lamentable, sobre todo para el pueblo de Guantánamo, para el pueblo cubano de la provincia de Guantánamo, tener que ser conocido en el mundo por un centro de torturas de otro país, ¿no? Es decir, un centro de torturas, de detención y torturas en una base naval ocupada desde el año 1903 por la fuerza en territorio cubano. Es decir, es una bahía que parte de una, pues, de la llamada enmienda Platt, es decir, una serie de artículos que introdujo Estados Unidos por la fuerza en la Constitución cubana de principios del siglo XX, ¿no? Justo cuando Cuba alcanza la independencia formal. Durante estos días se habla mucho de Guantánamo, pero parece ser que a nadie le interesa saber, ni nadie le interesa analizar cómo es posible que exista una base naval de Estados Unidos en un territorio o en un país, Cuba, que exactamente es su enemigo, ¿no? Su enemigo ideológico desde hace 53 años. Eso por un lado. Y por otro lado, acercábamos un dato, y es que en Caimanera, que es la ciudad o el municipio, es un pequeño municipio de la provincia cubana de Guantánamo, que es limítrofe con la base naval, es decir, está allí pegadito, se había conseguido algo que es un sueño en los países de América Latina, y es el índice cero de mortalidad infantil durante el año 2011. Es decir, no había muerto ningún niño, ninguna niña en el primer año de vida. Y tampoco, o sea, se había conseguido también el índice cero de mortalidad materna, es decir, no había muerto ninguna mujer en su embarazo o en los meses posteriores o los días posteriores a su embarazo. Por supuesto, de todo esto no, los medios de comunicación no hablaron absolutamente nada, pero nos parecía importante que ya que estamos con el asunto de Guantánamo y es un tema tan traído desde el punto de vista de la información, pues que se mencionen estos datos que son realmente espectaculares desde el punto de vista de los logros en desarrollo social de un pequeño país como es Cuba, ¿no? Y también decíamos o recordábamos que Cuba, por ejemplo, en el año 2011 ha conseguido un índice de mortalidad infantil gracias a su sistema sanitario, eso hay que remarcarlo, un índice de mortalidad infantil inferior al de Estados Unidos e igual al de Canadá, que es el 4,9 por cada 1.000 nacidos vivos, ¿no? Son datos que indudablemente sobre estos asuntos no suele hablar la prensa, ¿no? Pero de alguna manera nuestra misión es acercar todas estas realidades desde el punto de vista del desarrollo social que ha conseguido Cuba y que desgraciadamente no nos la cuentan.
Por cierto, José, hoy los medios, los grandes medios de comunicación hablan desde primeras horas de la mañana, los que estamos trabajando aquí desde primera hora, lo estamos viendo en teletipos y lo estamos escuchando en diversas en radios y cadenas televisivas, de la muerte de un preso cubano tras una huelga de hambre de 50 días. Y quería aprovechar, ya que te tenemos a otro lado de la línea telefónica, para preguntarte dentro de qué contexto hay que entender esta noticia. ¿Cómo la plantearías tú?
Bueno, en Teruel moría el año pasado un preso en huelga de hambre y aquí no ha dicho absolutamente nada a nadie, ¿no? Es decir, no ha habido ninguna campaña mediática contra el gobierno de España, digo, por poner un ejemplo absolutamente cercano a este que me estás contando, ¿no? Finalmente, el gobierno cubano en estos momentos, según datos de Amnistía Internacional, organización que no es favorable al gobierno cubano, hay que recordarla. Según Amnistía Internacional, no existen presos de conciencia en Cuba, no reconoce presos de conciencia. Después de que Cuba liberara entre el año pasado y el anterior a un grupo de presos que Amnistía Internacional sí consideraba presos de conciencia. Hace cosa de dos, de tres semanas aproximadamente, el gobierno cubano anunciaba el indulto de casi 3.000 presos de las cárceles cubanas. Y parece ser que una de las personas que exigía ser liberada se había puesto en huelga de hambre, algo que indudablemente ocurre en muchos lugares del mundo, ¿no? como motivo de protesta, etcétera. Yo creo que Cuba, o sea, este tipo de sucesos se magnifican en el caso de Cuba. Si ocurren en otro sitio, no nos enteramos, o sencillamente se reduce una pequeña nota en internacional. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? En el caso, hace dos años, cuando moría el preso cubano Orlando Zapata, que era un preso común que dentro de la cárcel, digamos, fue captado por la llamada disidencia, una disidencia que todos sabemos que está vinculada con los fondos del gobierno de Estados Unidos. En aquel momento, en aquellos mismos meses, moría también una persona en huelga de hambre en Argentina. Moría también una persona en huelga de hambre en Puerto Rico, del movimiento de los estudiantes, y todo eso no nos ha llegado. Entonces, lo que ocurre es que existe una ansiedad absoluta de crear un estado de opinión demonizador sobre Cuba, sobre el gobierno cubano, y para eso utilizan todo este tipo de hechos lamentables, sin duda.
Y por cierto, en relación con todo esto, ¿qué importancia tiene? Porque Cuba Información cumple un papel, digamos, desde Europa, desde el otro lado de la barricada, digamos, pero en Latinoamérica, para hacer frente a toda esta información, muchas veces, bueno, pues con unos intereses muy muy concretos, intereses imperialistas, ¿qué información tiene el organizar medios de comunicación, bueno, pues que hablen desde el sur, para el sur? No sé, por ejemplo, podemos hablar de Telesur, etcétera, desde el propio país, desde el propio lugar, desde el propio continente, para hacer frente, bueno, pues digamos que a ese ataque mediático.
Bueno, el caso que mencionas de Telesur es importante, es un canal multinacional, o sea, o multiestatal, mejor dicho, uh-huh. Cuyo accionariado está en manos del gobierno de Venezuela, de Cuba, de Ecuador, de Brasil, Uruguay y Argentina. Es sin duda el único gran medio de comunicación en el mundo, yo diría, o prácticamente el único que da una visión diferente de las cosas, porque desgraciadamente medios como Al Jazeera en los últimos años se han convertido en otro ariete de las intervenciones militares, ¿no? Y así lo demostró en el caso de Libia y lo está demostrando ahora en el caso de Siria, ¿no? Al Jazeera se ha convertido en el ariete del gobierno de Qatar y por extensión del de Estados Unidos. Telesur, sin embargo, cumple un papel de dar otra versión de las cosas, de estar en otros sucesos y de acercar aquellas realidades que los grandes medios de comunicación y los propios grandes medios de comunicación, no solo internacionales, sino de esos países latinoamericanos, dan, ¿no? Es un ejemplo paradigmático el ejemplo de la prensa en Venezuela, donde prácticamente el 80% está en manos de la oposición, de una oposición rabiosamente contraria al gobierno de Hugo Chávez, y Telesur, en ese caso, bueno, pues acerca otras realidades, ¿no? Sobre el desarrollo social, sobre las movilizaciones del pueblo venezolano en favor de su proceso, y dando otro modelo de información. Y luego, por supuesto, existen o están naciendo algunos medios públicos en estos países, ¿no? Es el caso de Bolivia, donde hace un par de años se creaba un diario público, o sea, un periódico, y se están fortaleciendo los sistemas de televisión pública. Y, por supuesto, hay que mencionar toda la red de medios comunitarios que están muy vinculados con los procesos de cambio social en estos países, ¿no? En estos países, por supuesto, hay que hay que contar con todos estos medios, precisamente para luchar entre los medios públicos y los medios comunitarios frente a las versiones informativas que da la gran prensa privada.
Bueno, pues hemos hablado sobre Cuba Información. Como dice el propio medio de comunicación, una brecha en el bloqueo mediático. cubainformacion.tv, lo podrán encontrar en internet, un proyecto muy interesante sobre el que se podría hablar largo y tendido, pero se nos ha terminado ya el tiempo con José Manzaneda. Así que, José, mil esker y hasta la próxima.
Es que ricasco soy.